Red Radio Universidad de Guadalajara presenta 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Programa especial conmemorativo. Al micrófono Sergio Velasco y José Díaz Betancourt. Bienvenidos.
¿Y si vivo 100 años? 100 años pienso en ti.
Los principales fundadores de Radio Universidad de Guadalajara son los ingenieros Alfredo Chavarría Velasco, quien fue su primer director, y Jesús Cervantes Rangel. La emisora inició sus transmisiones formales el 30 de mayo de 1974. Gracias a la gestión de Carlos Ramírez Ladwin, Guillermo Gómez Reyes y el rector Rafael García de Quevedo. El proyecto fue consolidado con el apoyo técnico y creativo de pioneros como José del Río Madrigal, Ignacio Arriola Haro y Carlos Ramírez Powell. Carlos murió luego de un accidente el 2 de agosto de 2025. Dejó un legado entre las muchas generaciones que han pasado por la radio universitaria, de la que fue artífice de profundos cambios que la destacan a nivel nacional e internacional.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara y a un programa más de esta serie histórica que hemos estado transmitiendo para usted ya desde hace casi un año. Así que bueno, pues nos congratulamos de ello, pero también al mismo tiempo queremos aprovechar este espacio para presentarles hoy un programa muy especial, un recordatorio de cuando Carlos Ramírez Powell pues hace precisamente un año del día de ayer, cumplió un año de no tenerlos entre nosotros en estos micrófonos, que usted lo escuchó siempre habitualmente muchos años, y para nosotros, lejos de ser también una gran pérdida, pues también es una gran oportunidad para recordarlo y para también repasar el legado de Carlos Ramírez Powell. Así que este programa se va a dedicar, como parte de la historia de la Universidad de Guadalajara, desde luego, las aportaciones radiofónicas de uno de sus transformadores más importantes. Así que vamos a iniciar este programa. Mi nombre es José Díaz Betancourt. Saludo con muchísimo gusto a Sergio Velasco, director de la Red Radio Universidad. Sergio, buenos días.
¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, amigos de la Red Radio Universidad? Un gusto reencontrarnos después de este periodo vacacional. Estamos llegando, no sé si al programa 26, 27 de 100 años pienso en ti. Este programa conmemorativo que no tiene otro objetivo que recuperar, tener de nueva cuenta frente a nuestros ojos la historia de nuestra casa de estudios. 1925, 2026, 100 años de nuestra casa. ¿Cuántas cosas no han sucedido a lo largo de estos 100 años? Y pues hoy vamos, después de haber visitado ya la prepa 1, la prepa 5, el Politécnico, el Instituto de Astronomía, todas aquellas escuelas,
la Boca,
que estuvieron presentes en los inicios de 1925, de la mano de José Guadalupe Zuno Hernández, de Enrique Díaz de León y de todos los que participaron en aquel círculo bohemio. Pues bueno, hemos visitado ya todas estas dependencias, pero vamos a hablar también de lo que pasó años después, ¿no? 1974, Pepe, mayo, 30 de mayo, se crea la red, radio universitaria, uh-huh. Y han pasado también muchas voces por aquí. Hoy vamos a platicar con una de ellas, que también a la par pues tuvo una relación importante como amigo, como compañero, que trabajaron en proyectos conjuntos y también fueron parte de las voces de esta radio, Pepe.
Así es, y nos da pues muchísimo gusto recibir en estos, en esta cabina, en estos micrófonos, en esta casa que también es su casa, al maestro José Trinidad Padilla López, rector de la Universidad de Guadalajara, presidente actual de la Feria Internacional del Libro, director de la Biblioteca Juan José Arriola. Seguramente se me está olvidando alguno de tus cargos, Trino.
No. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Sergio, por invitarme a este programa y particularmente a este en el que vamos a recordar a un querido amigo que se nos fue hace un año.
Así es, se cumple ya un año. Bueno, pues usted recordará, Carlos, fue en dos ocasiones director de aquí de la radio, pero a lo largo de sus gestiones, pues, tuvo en sus manos o pasaron por sus manos muchos proyectos importantes que tuvieron una repercusión significativa sobre la sociedad tapatía, sobre la sociedad, la gente que vimos en la zona metropolitana de Guadalajara, y muchas veces a través del trabajo de Carlos, la radio llegó más allá de nuestras fronteras a ciudades y a municipios de California, como en los casos del Cardenal Posadas, como en los casos de las explosiones del 22 de abril, como cuando se dio aquel tema del 95, Pepe, también del cambio de gobierno, que históricamente un partido dejaba el poder, llegaba otro, y todos los cambios que estos surgieron. Entonces, pues Carlos trabajó mucho en eso, pero también trabajó mucho en darle una nueva cara a la radio, a la frecuencia modulada. La presencia de Carlos en la radio tapatía cambió muchos de los hábitos de consumo de la radio. ¿Por qué? Porque trajo a los chicos, a los jóvenes de los barrios, del famoso Bush, si usted lo recordará, los Barrios Unidos del sector Hidalgo, que ellos escuchaban música alternativa, que estaban hartos de escuchar lo mismo en la radio, vinieron, tocaron la puerta, Carlos abrió, y bueno, conocimos voces que en los próximos minutos vamos a compartir con usted, porque muchas de las personas que usted escuchó a lo largo de los últimos 30, 35 años, pues fueron gente, jóvenes que se acercaron o nos acercamos en aquellos años, Pepe, con Carlos, y fuimos encontrando nuestro lugar, algunos en noticias, algunos en la producción cultural, otros en la operación, otros haciendo guiones, en fin, nos fuimos formando las generaciones, Pepe.
Pues sí, maestro Doctrino y Sergio, yo creo que Carlos encontró esa fórmula de borrar el intermediarismo en todo, porque él directamente sacaba a los conductores y a los productores directamente de los radioescuchas.
Así es, bueno, abrió las puertas, como acaba de decir Sergio, a muchas expresiones juveniles que hasta entonces pues formaban parte de una especie de mercado marginal, ¿no? De lo que era la radio concebida como una radio cultural, que muchas veces no tenía entre su programación pues ciertos géneros musicales que necesitaban también estar presentes en la programación de una radio universitaria, de una radio que pues necesita ser de vanguardia y que necesita incorporar a todas las voces y a todas las escuchas. Entonces, ese fue un parteaguas muy importante, como lo acabas de
mencionar. Ahorita que dice el maestro Trino, estoy recordando que la primera vez que Café Tacuba estuvo en Guadalajara fue en esta estación. La primera vez que Caifanes vino, estuvo aquí con el Che. La primera vez que vino La Maldita Vecindad, esta fue la radiodifusora, porque y Caifanes y Café Tacuba y La Maldita dijeron, es que queremos ir a las otras estaciones de radio, pero no nos dan espacios para entrevistarnos por las letras de nuestras canciones. No podían ir ellos a los tres. Entonces, Radio Universidad les abrió las puertas a esas bandas. Fueron las primeras veces que llegaron a Guadalajara, aquí fue donde tuvieron espacio.
Pues sí, y reiterando con el asunto de cómo hacía Carlos para contactar, pues él concibió una forma de hacer casting para tener conductores y productores de diversos géneros de música y también de expresión a través de las llamadas. O sea, ya sobre todo en la segunda, en la primera parte, cuando es director, le llaman y le dicen, oye, es que dijiste mal esto, porque no se dice gay, o se dice así, y el lenguaje era incluyente. Ah, pues vente tú a hacer un programa. Entonces ya traía a alguien o alguien que le reclamaba, es que esa rola no es de ese género, es de este. Ah, pues vente a hacer este
tráete
programa.
Tráete tus discos y vente. Así llegó el Che. Exacto. Así llegó Paco Navarrete, así llegó Álvaro.
Bueno, y los programas que hacía con los moneros, justamente, con Gis, Falcón y todo, aquellos programas muy anticlimáticos.
Así es, ¿no? Sí, provocando a la censura, ¿te acuerdas de aquellas? Oye, Trino, a ver, platícanos. ¿A ti te tocó hacer un programa de radio aquí con Carlos? ¿Estuviste en estos micrófonos todavía en el piso 12 o te tocó en el tecnológico?
No, en el tecnológico.
Te tocó en el tecnológico.
Sí, la primera vez que yo tuve una participación justamente en la radio. Fíjate, te estoy hablando de, debe haber sido 1976, 75, 76, uh-huh, cuando Raúl Padilla era secretario de prensa de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Siendo presidente Félix Flores Gómez, de la Federación de Estudiantes de Guadalajara.
Así es.
Entonces Raúl Insistió mucho con el director, bueno, en realidad era el subdirector de la radio, Nacho Arriola, sí, pero era el que fungía como director,
el que hacía todo,
para todos los efectos prácticos. Sí. El director era el ingeniero Alfredo Chavarría, como ustedes recuerdan, sí, pero el que se ocupaba de la programación del canal, el que tenía, digamos, ahí toda la operación práctica del canal, era Nacho Arriola, un dramaturgo, un gran amigo, por cierto. Fue mi primer jefe dentro de la Universidad de Guadalajara en el 75.
¿Qué área estabas? ¿En qué empezaste?
En el Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad, como cácaro de cine.
¿Qué tal?
En el 75.
¿En el Cineforo? ¿Ya existía el Cineforo? ¿Todavía no existía?
No, todavía no existía el Cineforo, no. Pasábamos películas en la Sala Juárez, ajá, de lo que era la antigua Escuela de Música y la Escuela de Trabajo Social, que luego fue demolida.
Sí, sí, sí.
Y en el Auditorio Salvador Allende. Pero siendo yo estudiante, y bueno, como te decía, Raúl convenció a Nacho Arriola de que la Federación de Estudiantes de Guadalajara tuviera un programa en la radio, un programa de análisis político y cuestiones. Entonces eso a los ojos de Nacho sonaba como a una gran blasfemia, ¿no?
Es una herejía mi radio cultural.
¿Cómo? Esto es una radio cultural, ¿cómo van a meter aquí cuestiones de política? Entonces hubo cierta resistencia, pero bueno, finalmente Nacho también era un hombre muy generoso y alguien que finalmente fue convencido de que era importante tener una expresión de los estudiantes a través de la radio. Y entonces Raúl empezó a hacer un programa que se llamaba Horizontes Críticos, que en un principio él mismo dirigía como secretario de prensa. Posteriormente dejó al frente de ese programa a María Esther Sherman Leaño,
sí,
era su colaboradora en la Federación.
Ella era secretaria de Acción Femenil de la FEG.
Era secretaria de Acción Femenil de la FEG. Claro. En fin, después acompañó cuando Raúl fue presidente de la FEG. Sí. Pues, tuvo algunos cargos en la
FEG. Raúl es 78, 80, 76, 78.
No, Raúl fue del 77 al 79.
Eran dos años.
Eran dos años.
77, 78, 78.
Pero desde el 76, cuando se creó Horizontes Críticos, bueno, pues empezó con ese programa, con María Esther y con un grupo. Él invitaba, por ejemplo, profesores muy prestigiados de la universidad a platicar a los micrófonos de la radio. Digo, profesores que de todas maneras tenían los micrófonos de la radio abierta en otros programas, como Manuel Rodríguez Lapuente, claro, por ejemplo, Manuel. Algunos de los profesores chilenos, Enrique Villanueva, en fin, algunos profesores muy connotados, pero para hablar sobre cuestiones de la actualidad política de
aquellos tiempos. Era más la parte intelectual de los investigadores y los profesores a platicar de la realidad de aquellos
años. Sí, sobre temas no solamente nacionales, también muchos temas, sobre todo internacionales. Sí. En aquellos tiempos de la efervescencia, por ejemplo, la Revolución Sandinista, que estaba en auge, estaba también en El Salvador, el movimiento Faramundo Martí de Liberación Nacional, los temas de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, del Movimiento Mundial por la Paz, del Bloque Socialista, en fin, había toda una serie de temas, ¿no?, que se abordaban en ese programa Horizontes Críticos. Entonces, cuando después ese programa pasó a ser responsabilidad de Carlos Ramírez Powell, cuando el presidente de la FEG era Horacio García Pérez.
Sí.
Después de que Raúl dejó de ser presidente de la FEG, en fin, llegó Horacio García Pérez, y Horacio le encargó a Carlos Ramírez seguir haciendo ese programa, Horizontes Críticos. Así entonces es. Carlos me invitó a mí a participar, y hacíamos los guiones del programa, platicábamos de los temas de actualidad de aquella época. Me acuerdo de la invasión de la isla de Granada por parte de los Estados Unidos.
Pero así que los meros moles de Carlos, ¿no? La geopolítica.
Claro, Carlos desde entonces
ya mostraba
mostraba mucho interés en los temas de la política internacional, y era un lector, bueno, yo siempre he dicho que es el autodidacta más brillante que yo he conocido.
Era un gran autodidacta.
Coincido completamente.
No le gustaban los programas escolarizados.
No era lo suyo, la formalidad.
A duras penas, no sé si terminó la prepa, no le gustaba, y él abiertamente lo decía, ¿no?
Así es.
pero sabía más de economía que muchos doctores en economía.
¿Y estaban diario los dos al aire o era una vez a la semana?
Era una vez a la semana y era pregrabado, porque también eso fue...
No había en vivo.
No, era una de las exigencias de Nacho.
Lo graban, lo escucho para ver que no digan por ahí.
Primero grábenlo, no vaya a ser el diablo que alguna cuestión por allí se vaya a colar. Entonces eran programas pregrabados, lo grabábamos el sábado en la mañana y pasaba el sábado en la tarde. Claro. Entonces, así era, y era un programa de miscelánea de muchos temas, ¿no? Pero principalmente, obviamente, temas políticos. De vez en cuando también abordábamos temas de política local, aunque esas causaban muchos cosas.
Pues sí, ¿no? claro.
Pero sí, también, pues que en aquellos tiempos había un conflicto de la Federación de Estudiantes de Guadalajara con el gobernador en turno, que era Flavio Romero de Velasco.
Bueno, esa es una historia muy abundante. Vamos a ir a una pausa, si no más. Permítame, maestro Trino, regresamos enseguida. Vamos a escuchar, cuando regresemos, a Juan Romo con algo también alegórico a Carlos, de cómo trabajaba, cómo es recordado, sobre todo en todos los múltiples cosas que abordó, temas que abordó en la radio y en su vida misma. Regresamos enseguida a 100 años Pienso en Ti.
Esto es 100 años Pienso en Ti. Una pausa y volvemos.
100 años pienso en ti.
Ya estamos de regreso. Esto es 100 años pienso en ti. Continuamos.
100 años pienso en ti.
Su oficina siempre estaba abierta. Ningún misterio se fraguaba en ella, salvo en su mente, que repartía visiones para uno y otro programa sin distinción. Carlos iniciaba el día tocando cuatro pilares: café, información internacional actualizada, un pitillo y saludando invariablemente de mano a todos los que en ese momento estaban en la radio. Su oficina siempre estaba abierta. Ningún misterio se fraguaba en ella, salvo en su mente, que repartía visiones para uno y otro programa sin distinción, a los jóvenes de servicio o a los productores. En información era implacable. Ninguna versión encontraba sitio al aire si no contaba con su contraparte. Era adverso a la comentocracia. Demoró mucho para autorizar complementos editoriales. Llegaba victorioso con su bicicleta. En el trayecto pensaba en el firmamento universal para consumar sus propios programas y luego entraba a la cabina.
Bueno, ahí tiene usted esta recapitulación de lo que era Carlos del día a día aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Pero bueno, muchos radialistas tuvimos la oportunidad de compartir con Carlos muchos momentos importantes en la construcción de estos 52 años de la red, y quiero agradecer a la maestra Carla Plantel Pérez, quien está en Rectoría General, y como usted sabe, pues ella formó parte de esta gran historia, de esta historia de la construcción de la radio, y le tocó, tuvo la oportunidad, la fortuna de convivir mucho tiempo también con Carlos Ramírez. Rectora, buenos días, gracias por tomar la llamada.
Sergio, querido, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha en este día tan especial en el que estamos recordando a nuestro querido Carlos Ramírez Powell, que, como lo han venido diciendo a lo largo del programa, pues es un parteaguas para la historia de la radio universitaria, sin duda alguna.
Platícanos un poquito, rectora, te tocó muy joven llegar aquí a la radio, sí, encontrarte con formas distintas de hacer radio, a la radio comercial, y en algún momento encontrarte en un pasillo, saludar a Carlos, conocerlo, trabajar con él. Platícanos alguna anécdota, algún momento que consideres importante en esta relación, que se tuvo.
De entrada fue un director que creyó que una adolescente de 16 años, que era la edad que yo tenía cuando llegué ahí, podía integrarse al área de noticias y hacer algo. Y empezar de entrada a leer los noticiarios en ese entonces de 5 minutos que pasaban a las 2 y a las 4 de la tarde, ¿no? Y que podía ir aprendiendo. yo no conozco muchos casos en donde haya personas que le abran la puerta a alguien tan jovencito, ¿no? Para poder, pues incluso dar la cara, ser una voz de una radiodifusora. Entonces, eso te habla de que de la apertura de Carlos en muchísimos sentidos. Esta es tan solo una, es tan solo una dimensión de tantas, porque estaba el programa de Saltapericos, pero era un programa de niños, hecho por niños, destinado a una audiencia infantil. Yo ya no estaba ahí, pero seguía siendo aún muy chica. Compañeros míos del Saltaperico eran 2 años, quizá menores que yo. Pero él siempre estuvo abierto a pensar en formas distintas, en formas nuevas y en apoyar, ¿no? Entonces, finalmente también Carlos, pues, y déjame decirte por qué te digo esto, porque eso no fue tan solo conmigo, hubo otros también muy jóvenes. Recuerdo a mi primer compañero Álvaro José Gómez, también muy joven, trabajando en la radio, un equipo que estaba en el área de noticias, pero en el área de noticias haciendo cosas nuevas, haciendo cosas distintas, y teníamos a alguien que nos respaldaba y teníamos a alguien que estaba dispuesto a pensar y en eso, a dar la confianza a algo que venía a ser disruptor frente a lo que se hacía anteriormente, no solo en Radio Universidad, sino en todas las radiodifusoras públicas universitarias de este país. Entonces nos dio la oportunidad a muchos, nos dio la oportunidad de crecer, de plantear, nos cuidó, fuimos un grupo, voy a hablarlo, de noticias en distintos momentos, muy aguerrido, muy crítico, que sufrió presiones de muchos lados, ¿no? Del gobierno federal, del gobierno estatal, de los propios municipios, de otras instancias e incluso también de algunas voces internas de la Universidad de Guadalajara. Y aún así él siempre puso la espalda por nosotros, aunado también a que ese momento teníamos un rector, el licenciado Raúl Padilla López, que también era una persona que creía en el disenso, es más, le parecía muy sospechoso el consenso generalizado, ¿no? Y la posibilidad de preguntar, de cuestionar, de hacer o intentar hacer autocríticos, era algo que Carlos siempre respetó, y no nomás respetó, promovió. Algo muy interesante es que Carlos siempre era un hombre que tenía una visión también periférica, unos análisis súper interesantes, una inteligencia preclara, un hombre discreto, con un hombre sencillo, ¿no? Y un hombre, yo lo voy a decir así, íntegro, ¿no? Un hombre que puso en marcha o que fue, mejor dicho, congruente con lo que creía. Entonces, yo creo que esta radiodifusora le debe, y nosotros, yo por supuesto, le debo mucho a él, porque gracias a que aceptó, tras una propuesta de Mario Franco, que es quien me lleva, pues a mí me permitió entrar muy chica la radio, hacer lo que más me apasionaba y a ir aprendiendo a lo largo del camino. Y por supuesto que me equivoqué muchísimas veces, ¿no? Y siempre tuve en él, pocas veces fueron las que me llevó a corregir, porque no trabajaba yo directamente con él, pero en alguna que me tocó alguna conducción, yo me distraje y dije alguna tontería. Y bueno, su forma después, él obviamente regresó la plática, me di cuenta y al final fue muy suave, pero firme también al llamarme la atención, ¿no?, de lo que había sucedido en esa ocasión. Entonces, pues era una figura especial, sin duda, Carlos. Era una figura distinta, una figura especial y, como digo, él es un parteaguas, sin duda alguna, en la historia de la radio pública, la radio universitaria también, no solo de aquí de Jalisco, sino de todo México, y también un referente a nivel internacional, porque bajo su dirección Radio Universidad de Guadalajara alcanzó premios no solo en el área de noticias, sino en toda la programación en general, y reconocimientos internacionales por lo que se hacía aquí. Era una radio divertida, era una radio muy profesional, pero era una radio también disruptiva, era nada ceremoniosa, pero también era una radio que era conducida por voces maravillosas como el Negro Guerrero, por decir tan solo algunas, voces que no nomás eran bellas, sino que tenían una formación también, con voces también tan irónicas, incluso algunas también sarcásticas, como los integrantes del Festín de los Marranos y muchísimas más. Yo no me quiero quedar decir nombres porque voy a ser injusto y voy a dejar fuera a muchos, pero Radio Universidad de Guadalajara se convertía en la opción no solo en el área de noticias para escuchar lo que no se escuchaba en otros espacios, sino también en el área musical para escuchar en canciones que en su momento fueron prohibidas. Me acuerdo perfectamente las de Molotov, éramos la única radiodifusora que no le ponía y cada que decía alguna palabra altisonante, como dicen, ¿no? Y que se permitía, era una radiodifusora muy libre, y como era tan libre, generaba también todas las condiciones para que la creatividad se desarrollara. Entonces, había cosas muy interesantes, un ambiente muy de camaradería en todos los espacios, muy lindo, de mucha libertad, y yo lo recuerdo con mucha gratitud, con mucha admiración, y les reconozco que hagan este reconocimiento a Carlos. Yo creo que tenemos que pensar en más cosas, ¿no? Porque sí se la debemos, esta radiodifusora se la debe, y honor a quien honor merece. Yo quiero agradecerte, Sergio, que me hayas permitido entrar a este espacio y recordar a quien fue pues mi primer jefe, junto con, bueno, como director, porque tenía a Pepe Díaz también en Betancourt como mi jefe, y en su momento también a Mario Franco. Entonces, pues muchas gracias.
Rectora, te agradecemos mucho este tiempo que le has dedicado para recordar la figura de Carlos. Tengas un excelente día y feliz regreso a vacaciones.
Igualmente, feliz regreso a todos y a trabajar, que esta segunda parte es muy muy activa, hay muchísimas actividades, así que a trabajar intensamente. Te mando un abrazo con todo mi cariño, Sergio.
Otro para ti, que estés muy bien.
Ah, igual, bye.
Bueno, ahí está la rectora general, sí, de esta casa de estudios, surgida de estas filas. ¿En qué coincidirías, maestro Trino, en este amplio panorama que nos dio la rectora de la figura de Carlos? Que
no, pues
es que es multifacético, sí, es muy difícil.
Sí, no, todo, efectivamente, uh-huh. Me suena al Carlos que yo conocí, un Carlos muy muy abierto, y creo que efectivamente se caracterizaba por estar muy atento para abrir oportunidades nuevas de expresión a jóvenes, promover a los de adentro bien, digamos, que tuvieran posibilidad de desplegar sus capacidades y de aportarle a la radio. Era una radio muy viva, es una radio que efectivamente se llegó a significar por ser una de las pocas estaciones donde escuchabas lo que en ninguna otra estación podías escuchar.
Claro. Vamos a ir a una pausa, si nos permite, maestro Trino, sí, sí. Regresaremos con esta conversación acerca del primer aniversario luctuoso de Carlos Ramírez Powell. Regresamos enseguida.
Esto es 100 años pienso en ti. Una pausa y volvemos.
100 años pienso en ti.
La historia es la única ciencia que no se repite dos veces. 100 años pienso en ti. Continuamos.
100 años pienso en ti.
La Regresamos, estamos de regreso aquí en 100 años pienso en ti, vamos ya a nuestro tercer bloque. Bueno, voy a permitirme hacer una pausa, querido maestro Trino, querido Pepe, amigos del auditorio. Pues ayer fue 2 de agosto, se cumplió un aniversario de la desaparición de Carlos Ramírez Powell, pero yo estaba ayer ya tarde noche viendo las redes y me encuentro ahí en la cuenta de Facebook del maestro Trino, pues la noticia está triste, el deceso de José Antonio Gómez Reina, el doctor José Antonio Gómez Reina.
Sí, una coincidencia trágica, maestro.
No, algo muy, muy lamentable. Don Toño Gómez Reina era un gran académico, una persona con mucho conocimiento técnico sobre temas que justamente ahorita son
el
mero pandero del debate público, el tema del agua. Él era un especialista en eso. Fue, además de un gran investigador en términos académicos, fue directivo en la universidad. Él fue, hay que acordarse, rector del Centro Universitario de Tonalá.
Le tocó echarlo a andar.
Secretario,
¿cómo le decían?
El
coordinador Tonalá. Ejecutivo.
No sé si fue el primer rector, no recuerdo. Bueno, creo que no.
Se dedicó a construirlo.
Él tuvo primero responsabilidades allí en el tema de la energía, el desarrollo de un programa de energía con paneles solares y una serie de cuestiones. Pero durante un tiempo fue rector del Cutonalá y luego, bueno, pues se siguió dedicando a lo suyo, que era la investigación científica. Es una gran pérdida para los jaliscienses.
Un científico del agua, yo lo consideraría, del tema hídrico, pero de otros muchos temas. También una cosa muy interesante de él es que era un excelente comunicador de la ciencia. Era una persona que preguntaba
ambientalista,
cualquier cosa y te lo explicaba muy bien. Y en eso, no solamente aquí en Radio Universidad, muchas veces que estuvo acá invitado y entrevistado, sino que tuvo un programa en Radio Metrópoli también sobre estos temas, ¿no? Mucho tiempo.
Déjenles platico rápido en tres patadas. En 1989 es gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, y usted lo recordará muy bien, hace una modificación a su gabinete y crea la Secretaría de Educación y Cultura, que finalmente esa secretaría no se da. El titular es el maestro José Manuel Correa Ceseña, que le mandamos un saludo, si nos estuviera oyendo.
Era una super secretaría.
Una super secretaría, ¿te acuerdas? Tenía todo, cultura y todo.
Son las coordinaciones generales.
Así es. Presenta la propuesta para crear un canal de televisión, que es el Sistema Jalisciense Radio y Televisión, y ahí coincidimos universitarios de todos los grupos, de todas las corrientes, de todas las formaciones. Habíamos comunicadores, periodistas. Bueno, estaba en aquel tiempo Jesús Burgos, que era el director de la estación, pero al nombre estaba Hans Jurado, a veces también estaba ahí el maestro
José Manuel. José Manuel Jurado estaba en la Secretaría de Cultura.
Era el director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, lo nombró. Y Hans era el secretario particular del maestro Correa Ceseña. Nos hablan y nos dicen: vamos a hacer un canal de televisión aquí, subimos, nos enseñan todo el proyecto y todo. Y pues, ¿quién se encarga de lo informativo? Pues Sergio, pues yo tenía 22 años. Me tocó hacer los primeros noticios y el primer conductor del Sistema Jalisciense Radio y Televisión. Pero viene toda la parte cultural y estaban ahí Lorenzo Figueroa y no me acuerdo quién era el otro que también se encargaba de cultura, pero estaba toda la parte técnica, conectar los cables, las cámaras y todo eso. Vayan a la Facultad de Ingeniería y tráiganse a José Antonio Gómez Reina. Él nos echó al aire. Él aventó el Canal 7 al aire en aquella ocasión. Poca gente identifica a José Antonio, porque pues él fue en los últimos años un científico, un luchador del agua, un luchador social por el asunto del agua. Se metió un tiempo a lo del transporte, yo vi varias notas tuyas entrevistándolo. Pero él conectó las cámaras de los estudios, nos echó al aire, porque teníamos muchos problemas con la antena, se estaba conectando la antena en el Cerro del 4, y yo me ponía muy nervioso, tenía 22 años frente a las cámaras dando noticias, y él me tomaba del hombro y me decía: tranquilo, no va a pasar nada, todo va a salir bien. Siempre me dio ánimos. Por eso lo recuerdo con mucho cariño.
Sí, un individuo que era capaz de solucionar cualquier entramado técnico.
Teníamos radios, no existían los celulares, y entonces por radio nos dijo: acaba de estallar la guerra. Irak invadió Kuwait. Y íbamos a salir a las 7 de la noche y salimos a las 3 de la tarde. Adelantamos la salida del canal, duramos 3 días al aire, pues con todo lo que estaba pasando, reacciones de la gente, los gobiernos, y a los 3 días misteriosamente nos quedamos fuera del aire, algo pasó ahí. Entonces él se fue a México, Toño se fue a México con Lorenzo Figueroa, trajeron algunos papeles, cosas, y nos volvieron a conectar y volvimos a salir al aire. Pero él salió de la Facultad de Ingeniería, él comunicación y electrónica, algo así salió, esa era su licenciatura. Y ya después con los años, pues siempre me dio consejos, acudí a él con muchas cosas, sobre todo informativas con temas del agua, se las sabía todas y todas,
Sí, sí.
Pero
sí.
Eso es un dato que poca gente tiene de José Antonio.
Y además una gran persona, un ser humano muy cálido, siempre con muy buena disposición para apoyar, para escucharte. Sí, yo lo recuerdo con mucho afecto.
Bueno, pues coincide este 2 de agosto, recordamos a dos universitarios destacados a los que les reconocemos su trabajo, su aportación a la universidad con toda su actividad, pero sobre todo a la sociedad a través de nuestra casa de estudios, ¿no? Trino, ¿qué cosas pasaron después? ¿Dejaste la radio? ¿Te metiste a la política? ¿Te fuiste de
lleno?
Bueno,
no, en realidad yo nunca estuve en la radio.
No, bueno, pero hacías el programa y tuviste mucha familiaridad
con el micrófono. Fue eso, sí. Eso digo, lo mencionaba como un como una anécdota. Yo después lo que conocí más de cerca de la radio es porque Carlos Ramírez fue director, ustedes recordarán, en dos periodos. Sí. Uno con Raúl, mi hermano.
Sí.
Después tuvo un desencuentro muy fuerte, muy conocido con Raúl. Claro, él salió de todo ese circuito. Y cuando a mí me tocó, en suerte, ser el rector general, yo lo invité nuevamente a que estuviera al frente de la radio, y él aceptó, y ahí fue donde pude conocer muchos de los proyectos que él quería impulsar exitosamente, impulsar una serie de líneas nuevas, digamos, de trabajo. Abrirse a los, como siempre, a los grupos de la sociedad civil, para retroalimentar la radio. Tenía programas muy críticos y autocríticos. Sí. Nunca dejó de ejercer la autocrítica. Sí. O sea, la radio de la Universidad de Guadalajara, siendo una radio de la universidad, de todas maneras, había al interior siempre una...
Carlos hacía preguntas sobre la universidad, cuestionaba cosas de la universidad.
Cuestionaba de repente, cuestiones internas de la universidad que se ventilaban y de alguna manera... Tampoco tragaba lumbre, digamos.
Claro,
no
claro,
era,
sabía.
O sea, no era tampoco uno de esos autocríticos, digamos, no era de esos rabiosos que despotricaban, pero sí era muy certero. Entonces era muy difícil que cuando había cuando evadir un debate cuando él planteaba con argumentos, con razones,
informado, siempre
cuestiones
informado.
Que él consideraba que en la universidad pues estaba tambaleándose, ¿no? Y eso era muy interesante. Para mí fue muy grato la convivencia con Carlos durante esos años.
Oye, pues, pero tú lo conociste cuando eran pequeños, ¿no?
Bueno, no tan pequeños. Yo lo conocí a él a raíz de la muerte de su padre. Uh-huh. El día que estábamos velando el cuerpo de Carlos Ramírez Ladevig en el Paraninfo de la universidad, fue la primera vez que yo vi a Carlos. Teníamos 17 años. Él era casi un año mayor que yo. Somos del mismo año, nada más que él es de enero y yo soy de diciembre.
19 de enero.
Exacto, y yo soy de diciembre, del mismo año.
Sí.
Entonces él, para efectos prácticos, pues era un año mayor que yo. Ahí lo conocí, me lo presentó a alguien, no recuerdo muy bien quién, pero me dijo, mira, es Carlos Ramírez Powell. Y empezamos a frecuentarnos. Yo estaba en el ámbito del estudiantil también, pues en la cuestión de la FEC. Inmediatamente hicimos clic porque
los eran temas, generación.
Los temas, sí, generacionalmente teníamos muchas inquietudes de lo mismo. Leíamos más o menos las mismas lecturas sobre cuestiones de marxismo, sobre filosofía, sobre economía, sobre cuestiones de ciencia social. Y congeniamos con dos o tres amigos también de aquella época, Paco Díaz de León, que a la postre él derivó en científico, se hizo biólogo molecular y vive en Estados Unidos desde hace muchos años, pero era también parte de la palomilla con la que nos juntábamos. Y él, de manera muy entusiasta, pues se empezó a involucrar en la vida interna de la universidad con su tío, con el ingeniero Álvaro Ramírez, que era la cabeza, digamos, el liderazgo alrededor del cual nos habíamos agrupado la expresión política de nosotros, encabezada por Raúl, digamos, estábamos con bajo el liderazgo de Álvaro Ramírez, su tío, y ahí tuvimos la posibilidad de convivir mucho con él. Yo ahí es donde realmente lo conocí, nos hicimos muy amigos y
viajaron pues, juntos, ¿no? ¿Tengo entendido? ¿Sí viajaron alguna vez?
Pues no, realmente, no. No recuerdo haber hecho algún viaje con él. Él iba mucho a México, digamos, él tenía una segunda casa en México. Vivía prácticamente con la familia Chumacero, con Ali Chumacero, con ellos. Y iba y venía y de repente traía libros que conseguía, que todavía no estaban a la venta acá en Guadalajara, entonces compartía lecturas y a través de él conocí el mundo que a él le fascinaba de la ciencia ficción. Él era un súper especialista en el género de la ciencia ficción. Era un consumidor, pero
sí, de todos los días.
Contumaz de libros de ciencia ficción. Entonces él traía mucha literatura de ciencia ficción y nos platicaba y platicaba. Y luego también él era un fan de las innovaciones tecnológicas. La primera computadora Atari que yo conocí aquí en el medio fue la de él.
Aquí en la radio.
Aquí en la radio, me imagino.
Sí, con las Atari.
Y entonces, con las Atari, y él empezaba, y me decía, mira, hay este software para manejo de datos estadísticos y toda una serie de cuestiones, y me hacía unas gráficas.
¿Y en aquellos años de qué me estás hablando?
No, en aquellos años, imagínate, claro. Me hablaba de los métodos cuantitativos para saber una serie de cuestiones que a mí me hablaba en chino, ¿no? Con esas cuestiones. Pero él siempre estaba muy al pendiente de las innovaciones tecnológicas en todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
Bueno, sí, pues, era tremendamente innovador también eso, y nos obligó a nosotros en Noticias también a hacer pues puntales y muchísimas formas de redactar y de trabajar con las agencias. Y
de modernizar de la radio, de traer computadoras nuevas, conexiones, empezamos a ver cables en las paredes y esto, que es que hay un servidor y aquí va a salir esto, y nosotros, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque había máquinas de escribir.
Pues sí, al principio, pero después ya no. Vamos a una pausa, regresamos.
Ya estamos de regreso. Esto es 100 años pienso en ti. Continuamos.
100 años pienso en ti.
Regresamos y le recordamos a usted que estamos en una conversación pues muy nostálgica, pero también íntima, de Carlos Ramírez Powell, y muy interesante todas las aportaciones del maestro José Trinidad Padilla López aquí con nosotros. Y bueno, Sergio, ¿tú cómo conociste a Carlos? Rápidamente.
Pregúntame otra cosa.
Sucintamente.
Mira, la verdad me cuesta trabajo. Qué bueno que no me tocó hablar aquel día en el Paranifo, porque no hubiera podido. Bueno, Carlos fue alguien muy especial para mí. No solamente fue mi compañero, mi amigo, mi jefe, fue mi tutor en muchas cosas. Con los años, cuando yo me fui a Televisa, los años que estuve en Azteca, los años que estuve en la radio comercial, cuando yo vi un problema social, yo le marcaba a Carlos y le hablaba. Nos veíamos a veces en el Café Madrid, a veces en el café que está ahí en Corona y Juárez. Y le preguntaba cosas, me platicaba. Entonces, formó parte de mi acompañamiento muchos años. La primera relación que tuve yo con Carlos fue en 88, 87, yo estaba en la vocacional, regresé de ahí, fui invitado por Rodolfo Gutiérrez Cermeño, un amigo también al que entrañable, que me dio una oportunidad aquí en esta casa de estudios, y organizamos, el licenciado Rol era el director de DIXA todavía, organizamos el primer encuentro universitario de comunicación audiovisual. Hicimos mesas, una mesa sobre radio, una mesa sobre televisión, una mesa sobre lo que se empezaba a hablar de internet, y en la mesa de radio fue Rodolfo Che Bañuelos, fue Carlos Ramírez Powell, y hablaron de eso, de las bandas. Pero lo vi a Carlos, subió, explicó y todo, pero no tuve mucho contacto con él. Gracias, hasta luego se fue, y ahí lo vi por primera vez físicamente. Después ya viene, te digo, yo estoy, ¿cómo se cierra todo este círculo? Es increíble, lo estaba pensando hace rato. Yo trabajaba en el departamento escolar, fui invitado a ser reportero de XJB Radio, el gobierno del estado. Estábamos ahí, en eso viene el cambio de gobierno, llega Cosío, viene con esto del sistema Jalisciense Radio y Televisión, me invitan a participar ahí. Estuvimos trabajando como año y medio, muy bien, pero vienen las explosiones del 22 de abril. Salgo corriendo de casa, como todos, al cerro, porque no sabíamos realmente qué estaba pasando, si explotan las calles. Y en el cerro donde estaba yo, me encontré a mi compañera, la chica más bonita de la historia de la escuela vocacional, Josefina Real, que también estaba ahí toda asustada. Me dice, ¿Cómo estás? Bien, pues, ¿qué onda con esto? No, pues es que en la radio estamos de vacaciones, me dice, semana de Pascua.
Claro, era semana de Pascua.
Y tú le dije, pues yo estoy en JP, pero también pues no trabajamos esta semana, trabajé la Santa y no trabajé la Pascua. Me dice, Sergio, no hay reporteros. Te animas a reportar. Pero mi mamá estaba ahí a un lado cuando Pina me estaba diciendo, y mi mamá pues, estaba muy asustada. Entonces mi mamá sí agarró vuelo con todo el cariño, comprensión que puede tener una madre y solidaridad. Me pegó aquí y me dijo, tú no vas a ningún lado. Me sentó mi mamá. Y a Pina, pues como Michael Jackson, se fue caminando para atrás y no dijo nada. Llegaron todas las señoras, estuvieron ahí platicando y me dice, se distrajo mi mamá y le dije, Pina, ¿qué onda? Me dice, ¿te animas? Y le dije, pues pero no traigo mi grabadora, me salí así corriendo de mi casa. Ya, dice, y me apunta en un papelito con esa pintura, con esos lapicitos que las mujeres se ponen aquí, la rayita de los ojos, no sé cómo se llama. Me pone Carlos Ramírez y me da un teléfono. Vete a Revolución y Calcé Independencia y le marcas. Ahí te va a estar pronunciando que se llama Pedro Castañeda, que te va a llevar un teléfono celular. Y yo, ¿un qué?
Un celular. Esos ladrillotes.
Esos trino de esos que se colgaban aquí como
pañaleras.
Unas pañaleras. Pues ya llegué ahí y en eso ya, Pedro, ¿tú eres Sergio Velasco? Sí. Y él le marca desde ahí y me lo pone en la línea, Carlos. Le digo, hola, me dice, ¿tú eres Sergio Velasco? Sí. ¿Que trabajas para el gobierno del estado? Le digo, sí. ¿Y te dejan decir todo lo que quieres decir? Le dije, casi, no tiene problemas. Me dice, ¿estás dispuesto a decir todo lo que ves? Sí. ¿Y todo lo que pasa? Y sí.
Y le dijiste que sí. Y pues sí, ¿verdad? Después comprobaste que sí se podía.
Bienvenido a Radio Universidad. Estuve 2 semanas ahí en Los Hoyos, del sector Reforma. Hasta las 2 semanas lo conocí. Ya vine aquí, me dijo, ¿qué onda, te quedas? Le dije, sí. Así lo conocí.
Sí. Ah, mira. Y así era Carlos, ¿no? Super ejecutivo para todo. Por eso es que logró, pues, crear un equipo de trabajo, Trino, con el que pues muchos desearían un Dream Team, prácticamente, cuyos integrantes de ese noticiero, pues ahora detentan pues su propia historia y también lugares directivos en muchos medios de comunicación, son líderes de opinión, porque tuvieron ese como empujón, ¿no? Nada mejor como lo describió Carla.
Sí, la radio ha sido semillero también de cuadros
de oportunidades. En el ámbito.
Eso que dice Trino me parece importantísimo, semillero. Hubo un momento en que todos los canales de televisión de Guadalajara, todas las estaciones de radio, todos los periódicos, tenían un reportero que se había formado aquí. Sí. Y ahora te regreso a la pelotita, chiquito. Tú estabas aquí, eras el encargado de los noticieros.
Sí.
Aquí vivo contigo Jaime Barrera, que hoy conduce Canal 4, muy joven. Alejandra Shani, que después se ganó el premio de Periodismo Rey de España. Sí, sí. Aquí estuvo Gerardo Rico, que se fue a La Jornada. Aquí se formó Josefina Real, que fue corresponsal internacional. Zuria Palacios. Estuvo Omar Cruz Sánchez. Estuvo Luis Fernando Loza, que se va a cubrir mundiales.
Bernardo Esquinca, que es un gran poeta.
Pepe, formaste muchos cuadros. Nos formaste. Yo me asumo, ¿cómo? Tú me enseñaste la ABC de muchas cosas. Pero ¿cuál era el acuerdo que tú tenías con Carlos para decir, a ver, ese chavo sí entra, ese chavo no entra, ese chavo le damos chance aquí, ese chavo le damos chance acá? ¿Por qué? Porque se hizo una escuela.
Sí.
Se formaron, nos formamos. ¿Qué te decía Carlos o qué le decías tú? ¿Cómo estaba ahí el acuerdo?
Pues a mí lo único que recuerdo muy bien de él, Trino, y recordarás todos esos tiempos, fue que yo llegué a la radio y él dijo que quería hacer un noticiero, porque se había avecinado. Sí, se acercaban tiempos interesantes para la universidad. O sea, él ya visoraba todas las reformas que el licenciado Raúl iba a realizar y así que eso tenía que tener un registro, una cobertura informativa.
Así es.
Entonces, con su mirada enérgica cuando la tenía, dijo, no quiero ninguna versión periodística al aire que no tenga las dos partes. Ninguna.
Claro.
Y o si no, no
la pasas. Pero y el contra, claro.
O si no, no la pasas. Y de ahí trabajamos.
Sí, porque hubo resistencias y también había que darle voz a las resistencias.
Sin esa, digamos, recomendación puntual.
Claro.
Y dijo, tú dedícate a eso y con los muchachos. Y yo soy, dice, un gran paraguas. Tú veme como un gran paraguas.
tú, calvaba las broncas.
Tú a trabajar y tú al informativo. Lo más, no me opinen, dijo. No me opinen. Y duramos casi un año sin opinar ni decir nada. Ningún reportero decía nada ni nada. O sea, puras notas, pura capacitación, pues. Y esta no está bien. Y regrésate y busca la fuente. No, pues que no pude, pues hasta mañana. Y así todos esos chavos se formaron.
A ver, ¿verdad? Nos queda poco tiempo.
Sí, adelante.
Maestro Trino, recapitulando todo esto. El año pasado le entregaron a usted un reconocimiento por 50 años en la universidad.
Sí.
¿Sí, no? Estamos haciendo un programa que son los 100 años de la universidad, 100 años pienso en ti. De estos 100 años, usted le ha tocado estar 50 en esta casa. Ya fue rector, ya fue nuestro director de extensión, ya estuvo, bueno, en cuántas dependencias no le tocó estar. Le tocó estar, ver el nacimiento de esta radio y le toca ver hoy. ¿Cuál cree que debe ser el trabajo, el objetivo, la pauta a trabajar para rescatar todo este espíritu que alguna vez Carlos sembró para los años futuros de la radio universitaria?
No, pues yo creo que seguir haciendo lo que ha hecho la radio durante estos últimos 50 años, que es generar esquemas de información veraz, generar esta multiplicidad de voces, escuchar todas las voces, difundir todas las voces, seguir siendo un puntal del pensamiento crítico dentro de la universidad. Yo creo que es una responsabilidad importante de los medios de comunicación universitarios.
Muchas gracias, maestro José Trinidad,
por estar aquí. No, al revés, muchas gracias
por invitarme. Especial.
Nos quedan 6 o 7 programas para cumplir el año del programa y despedir 100 años pienso en ti, porque fue un programa conmemorativo. Yo quisiera comprometer públicamente al maestro Trino. Creo que nos hace falta la biblioteca, porque formó parte de las primeras instituciones en 1925 que se juntaron.
Sí, ¿no? Efectivamente.
Con Cornejo, ¿cómo se llamaba aquel director? ¿El primer director de nuestra biblioteca?
Genaro. No, José Cornejo Franco.
José Cornejo Franco.
Sí, no fue el primer director, pero fue un director que duró como 40 años.
Bueno, pues nos da chance después de caerle ahí con nuestros fierros. Transmitimos desde allá.
Claro, la historia de la biblioteca es interesantísima.
Sería sensacional porque forma parte de estos 100 años de historia.
Forma parte, sí. Es una de las instituciones fundadoras de la universidad.
Trino Padilla López, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a Londa Fernández de Alfaro y a Yadira Chávez. Hasta luego, buenos días.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Programa especial conmemorativo. Gracias por acompañarnos.
100 años pienso en ti.
Universidad de Guadalajara. 100 años de promover y difundir el arte y la cultura.
100 años pienso en ti.
Esta no es una misión. Esta sí es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.